de hoy es fluir en la vida y aprender en la vida o de la vida. Y precisamente hoy estoy fluyendo en la vida, porque llevo todo un día sin parar ahora mismo de una empresa en la que hemos hecho una sesión también, y tal como hemos salido, pues hemos venido para aquí. Y pensaba, ¿qué es esto de fluir, no? Y compartíamos también en el coche un poco algunas ideas. Y pensábamos que cuando uno conecta un poco con el sentido de su vida, lo que da sentido, como el propósito, y ese propósito, ese sentido, le hace comprometerse con algo. Y cuando nos comprometemos con algo, es como que nos alineamos con lo que nos gusta, con lo que valoramos. Y entonces empiezan a fluir las cosas. Pero hay que ir con cuidado de no entender fluir, como a veces hacemos la expresión, ¿no? Pues nada, aceptar y fluir, que las cosas salgan como tienen que salir. Hay que ir con cuidado porque fluir es dentro de un compromiso, dentro de un orden, dentro de... No es un control, pero sí es una dirección. O sea, fluye todo en una dirección. Y el ejemplo que me ha venido a la mente, la metáfora, es un río de estos que es como turbulento, y vamos en la canoa, y tenemos que adaptarnos al río, vamos rápido, pero con el remo vamos dando los toquecitos suficientes como para que la canoa no caiga y se mantenga en el lugar donde tiene que mantenerse para fluir muy rápido y aprovechar la corriente del río. Pero tienes que estar ahí y tienes que tener la dirección clara. No es solo fluir, es decir, bueno, lo que venga, lo que salga. También se trata de que dirijamos nuestra vida hacia donde queremos dirigirla. Y ahí está la otra parte, que es el esfuerzo personal de enfoque, el esfuerzo personal de compromiso con algo. Y entonces sí que tienes la sensación, y esto es lo que estaba observando, ¿no? Es cuanto más te comprometes con algo, sobre todo algo que contribuye al mundo, el sentido del propósito es contribución. El propósito no es cosas que me apetecen a mí, sino tiene una conexión con la contribución, con hacer algo por los demás también. Pero luego lo conectas con lo que te apetece, o sea, se convierte en lo que te gusta, es hacer algo también para los demás. Y entonces hay ese compromiso. Y es un esfuerzo, es verdad. No es una cosa que... Pero llega un momento que ese esfuerzo se convierte en algo natural. Y de repente empieza a fluir. Y luego te da la sensación de que no haces nada. Y visto desde fuera, a lo mejor te dicen, pero es que no para, es que no sé. Pero internamente tienes la sensación de que... ¿Pero qué he hecho hoy? ¿Sí no he hecho nada? Aunque has hecho muchas cosas. Una vez una amiga mía me decía, Enrique, no digas tanto en las conferencias que tú no trabajas, que te gusta no trabajar, lo digo muchas veces. La gente va a pensar, ¿este de qué vive? ¿Y este qué hace? Dice, porque los que te conocemos sabemos que trabajas mucho y no paras. Digo, pues es que es la sensación que me da que yo no trabajo. Pero no lo digas tanto, porque si no te conoces no sabrás lo que estás diciendo, ¿no? Pero es esa la sensación, es decir, haces, pero la sensación que tienes es que no haces. Y entonces ahí está el fluir. No es un fluir de no hacer nada y esperar a ver si algo ocurre, sino haces que las cosas ocurran, pero a la vez fluye después. Y yo diría que quizás lo más bonito o lo más interesante de esta actitud de fluir es que la vida también tiene su guión. La vida tiene un guión, tiene un escrito. Y lo que hacemos normalmente, mucha gente lo que hace es intentar controlar la vida. Es decir, tenerlo todo bajo control, como muy organizado, muy ordenado. No está mal. Pero es una sensación falsa de seguridad, porque las cosas se desajustan. ¿Sí? Podemos limpiar todo el día, pero siempre se sigue ensuciando. ¿Sí? Podemos estar ordenándolo todo, pero siempre se desordena. Estamos en un mundo que todo es naturalmente se desordena. Es un mundo que naturalmente se ensucia. ¿Estáis de acuerdo o no? Yo no lo entiendo eso tampoco, ¿eh? Cierro mi habitación, cierro todo, todo cerrado. Y unas horas después está lleno de polvo. Ni siquiera días, horas. Y entonces dices, bueno, pues me adapto también un poco al polvo, no me deja todo que limpiar. Este es el mundo que vivimos, por lo tanto, no podemos tener control de todo, ni mantenerlo todo exactamente como nuestras expectativas quieren. Finalmente es un estrés eso, no es fluir, es estar como constantemente ansioso por tener las cosas bajo control. Entonces lo que sí que hay que tener es, bueno, pues un orden, una intención, pero yo diría que lo más importante es el objetivo que quiero. y prepararme para estar como dispuesto a afrontar cualquier cosa que viene en ese camino hacia mi objetivo. O sea, no tanto es controlar, sino es prepararte, estar disponible. ¿Y cómo nos preparamos? Es ahí donde estaba reflexionando un poquito, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Pues nos preparamos con una actitud, que es la actitud de aprendizaje. Es decir, si cada día tengo la actitud de ser un observador de mi vida, todo lo que pasa, cada día tenemos enormes posibilidades y oportunidades para aprender muchas cosas, pero muchas cosas, muchas cosas. Cómo nos comportamos, cómo respondemos, cómo pensamos, el efecto que tiene en nuestras vidas, cómo nos comunicamos. Y normalmente muchas de las cosas que hacemos no las hacemos bien. No sé si vosotros igual o no nos pasa, pero a mí me pasa que no todas las cosas hago bien. Pero si tienes la actitud de aprendizaje, tampoco piensas lo hecho mal. Que a veces lo pensamos, ¿verdad? Qué mal lo he hecho. No tenía que... Entonces tenemos sentimiento de culpabilidad. Eso no funciona, no. Haces lo que has hecho. Eso era la historia que tenías que hacer. Pero ¿cuál es tu actitud? Tengo que aprender de eso. Entonces tienes que estar abierto al aprendizaje y abierto a que otros te digan también cómo se debería haber hecho o cómo sería lo mejor. Y entonces estar dispuesto a cambiar. Y si esa actitud está ahí, es muy interesante, todo es interesante entonces, incluso tus propios errores. Porque vas aprendiendo. Y en la medida que aprendes, estás más preparado para la siguiente oportunidad. Es decir, va desarrollando lo que llamamos madurez, experiencia. Y esa experiencia te da como tranquilidad. Y esa tranquilidad... Y esa tranquilidad te da como la capacidad para poder fluir. O sea, que fluir no es solo fluir. Fluir tiene que estar dentro de toda una experiencia personal de estabilidad, de equilibrio, de tranquilidad. Porque entonces sabes que, bueno, no importa lo que venga, sé tratar con ello. Y voy en mi objetivo, como con el río, voy hacia el destino. Pero sé que tengo que estar muy flexible. Moverme en las diferentes direcciones que el río me lleva. Pero lo único que tengo que hacer es no perder el objetivo, el destino. Y dar los toquecitos adecuados, solo los toquecitos, pero el río me lleva. Y este es entonces la sensación de fluir. La vida me lleva. Es como si la vida nos dijera... Para mí la vida es distinto, Dios es Dios y la vida es la vida. Son dos elementos muy interesantes. Tendríamos que tener una manita a la vida y otra manita a Dios. Entonces estamos protegidos, entonces vamos bien. Pero la vida es como si nos dijera, queridos amigos, o queridos hijos, porque puede ser nuestro padre y madre, también la vida. Lo que tú quieras, lo puedes conseguir. Pero tienes que hacer el esfuerzo de enfocarte y encontrar lo que es importante para ti. Pero no me refiero a cosas materiales, ¿eh? Quiero una casa más grande, quiero tal. Eso es como una especie de, a veces, de obstáculo incluso en el camino. Sino, ¿qué quieres ser tú en la vida? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres experimentar tu vida? ¿Cómo quieres vivir el camino que se llama vida? No el final, sino el trayecto. Y si tú encuentras el sentido y me ayudas a mí, a la vida, a que contribuya yo a que todo se ponga mejor, yo te empujo en ese río. Pero tú lo único que tienes que hacer es tener ese objetivo, conectar con ese propósito, con esa sensación de sentido y comprometerte con ello y confiar. Todos tenemos esa posibilidad, ¿eh? No hay aquí elegidos o no elegidos. Pero la vida dice, pero si me quieres controlar, entonces el río no funciona, te quedas atascado porque lo quieres hacer todo tú solo. Ese es el juego. O sea que todos tenemos la posibilidad de poder fluir por la vida. Todos tenemos la posibilidad de contribuir con la vida a algo mejor. Y la vida está constantemente disponible y con ganas de ayudarnos. Pero la mayor parte de seres humanos hoy en día no quieren que la vida les ayude. Una paradoja, ¿eh? Porque la conciencia es como si se hubiera dado la vuelta. Y en lugar de tener este sentimiento de contribución o el sentimiento de compartir, o el sentimiento incluso de generosidad, la mayor parte de seres humanos, no todos, pero muchos, se han dormido aquí. Es decir, es como si hubiera un clic, ha hecho un clic, y buscan lo contrario, para mí todo, lo mejor para mí, mi bienestar, mi tranquilidad, mis cosas, mío, mío, mío. Y el mío bloquea ese fluir. Y eso solamente fluye mientras yo tengo un mínimo cierto control, pero después enseguida se pierde. Entonces hay otra cualidad que estaba reflexionando en ella, y de hecho la tengo anotada aquí. Otra cualidad que ayuda a que todo esto funcione en la vida, y se llama sencillez. La sencillez es una cualidad que permite disminuir en lo más mínimo lo complicado. Y entonces me permite que haya las menos posibilidades de cambios para que yo pueda seguir en la misma dirección. No sé si me seguís. A ver, ¿sí? ¿Repito? O sea, la sencillez lo que hace es que elimina muchas posibilidades de complicaciones en tu vida, de forma que al final eres flexible, pero como en un canal mucho más reducido. Porque hay menos cosas que puedan pasar si todo es más sencillo. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando uno complica su vida con muchas cosas, con muchas personas, con muchas deudas, la posibilidad de que te ocurran cosas es enorme. La posibilidad de que te quedes sin dinero y luego te vengan y te exijan más, la posibilidad de que algo se pierda, se rompa y luego tengas que pagar el doble, la posibilidad de que alguien se enfade contigo porque no le has dado lo que tenías que darle, ¿lo veis? Y la tendencia que hay hoy, es decir, el juego, como está estructurado la sociedad hoy en día, es que te compliques cada vez más la vida. No sé si lo habéis observado esto. Si uno abre internet o abre la televisión y observa todos los anuncios publicitarios a los que estamos sometidos cada día, el bombardeo, son muy bonitos y son muy atractivos, atrayentes. Lo que pasa es que si somos capaces de ver lo que hay detrás, detrás hay una atadura. Entonces hay que tener mucho cuidado con los bichos. ¡Pum! Y te conectas con eso. Porque detrás hay algo que te ata. Entonces es un paquete muy bonito, pero que luego ata tu vida con algo. Y te da como un caramelito, que lo disfrutas, pero el momento que te lo has comido, después viene la segunda parte, que es la atadura que ha significado ese caramelito. ¿Sí? Entonces, si no tenemos la capacidad de ver todo eso y de tomar decisiones, son decisiones más espirituales, más conectadas contigo mismo, sin darte cuenta, porque no es que sea una cuestión de maldad o nada, no, sin darte cuenta, te encuentras que estás atado en un montón de cosas en la vida. ¿Os pasa eso alguna vez? No. ¿Y el problema cuál es después? Que no es fácil desenredarte. Porque en el momento que has firmado, en el momento que te has atado, en el momento que has dicho sí, compro, o en el momento que has dicho, después las consecuencias no las puedes resolver tan fácilmente. ¿Sí? Si os fijáis, es muy fácil darte de alta en algo, sea en el teléfono, sea la luz, sea el gas, pero intenta darte de baja. ¿Verdad? Hace poco nos dimos de baja, ¿no? Pero es simplemente un cambio. La cantidad de papeles que me pidieron, digo, pero todo esto para darme de baja, si solo quiero darme de baja. Que si estatutos, que si, que no sé qué, que firma compulsada, que... Pero esto cuando me di de alta, ¿qué me pedisteis? Entonces, de alta es fácil, de baja es complicadísimo. Por lo tanto, la sencillez es que es como que vas eliminando cosas y quedan poquitas. Por lo tanto, las posibilidades de complicación son pocas. Por lo tanto, puedes fluir más fácilmente. Es como si fueras en una canoa muy complicada, muy llena de artilugios. No podrías ir por el río. Las canoas son sencillas, estilizadas, poquita cosa, para poder fluir con el río. Entonces esa sería un poco la visión, la percepción que yo tengo de fluir y de aprender. Pero claro, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué necesitamos para poder jugar este juego? De fluir, de aprender y de movernos en la vida de otra manera muy distinta. Y quizás la clave, y en esta entrevista me preguntaban también, dice, ¿qué es lo más importante para empezar a trabajar con todo el mundo interior, ¿no? Y os diría que es una palabra que cuesta mucho hoy en día. Cuesta ponerla en práctica, pero es muy sencilla la palabra, y dice parar. Parar. O sea, si yo no paro, no sé para dónde voy. Si yo no paro, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Pero no solo parar físicamente, es parar aquí dentro, parar y pensar qué es lo que estoy pensando, hacia dónde van mis pensamientos, hacia dónde se dirige toda mi energía mental. O sea, ¿en qué dirección estoy cada día pensando? O sea, ¿qué hago con esto de aquí dentro cada día? Porque cada uno de nosotros se dirige hacia algo. Y es un autoengaño cuando decimos, no, pero es que ahora tengo esto que pagar y tengo que hacer lo otro y tal, pero cuando pase todo esto, entonces me dedicaré a hacer otra cosa. Es falso. Nunca pasará. Después vendrá otra cosa. Tiene que ser ahora. En este mismo momento. En este mismo instante. Ahora. Sean las circunstancias que sean. Es ahora que tengo que enfocarme en lo que realmente creo que tiene que ser importante. Y las cosas importantes están poco conectadas con lo de fuera, con lo exterior. aunque en este momento a la mayoría les parece que lo externo es lo más importante. Cuando tenga un buen trabajo, si consigo tener un buen sueldo, si consigo que las cosas se pongan en orden, entonces puedo dedicarme todo esto a la meditación y estas cosas. Nunca llegará ese momento. Tienes que dedicarte a algo que es importante ya, ahora. Y lo más interesante de esto es, por lo menos esa es mi experiencia, cuanto más te dedicas al otro, más compromiso tienes con algo que es de un nivel superior, las cosas materiales se van ordenando de otra manera. Pero también tienes que estar como más suelto. Y el mío, yo sinceramente, el mío está muy, muy reducido. No tengo la sensación de mío. De hecho, no tengo mi casa. No tengo casa. Vivo de alquiler y además cambio mucho. Siempre tengo una casa distinta. Además, me gusta. Una nueva habitación diferente. Y siempre digo, no sé cuánto tiempo estaré aquí. Me gusta la variación. Me gusta el cambio. No me supone un esfuerzo. Pero también me gusta porque me permite ese fluir. Porque me da una gran apertura a pensar, ¿cuál será la siguiente etapa? ¿Dónde estaré? No sé. Porque la vida misma me está guiando también y me va dando pistas. Pero la gente dice, ah, ¿te vas a quedar en Madrid? Pues no lo sé. Antes me decían, ¿te vas a quedar en Andalucía? Pues no lo sé. Antes me decían, ¿pero vas a vivir en Barcelona? Pues no lo sé. Antes viví en Gerona, no lo sé. O sea que he estado viviendo en un montón de sitios. Y nací en Andalucía, además. Entonces no sé el futuro. Pero no me preocupa tanto el dónde. Me preocupa más el cómo. ¿Cómo estoy viviendo mi vida ahora? Porque si la vivo bien ahora, en la medida de lo posible, por supuesto, como decíamos antes, también cometemos errores, las cosas no funcionan siempre como tú quieres, pero hay un sentido de dirección, hay un sentido del propósito, hay una intención, hay una atención también. Entonces, si la vida la vas disfrutando cada día y vas también compartiendo esas experiencias de los demás y vas fluyendo, se despierta en ti la confianza. La confianza de que sea lo que pase, seguro que es algo bueno. Sea que sea lo que pase, seguro que es algo interesante. Solo que tengo que estar yo flexible, tengo que mantenerme sencillo y tengo que mantenerme enfocado. ¿Sí? Lo demás rota. Y cuando estás en estas actitudes y fluyendo, es como que estás más atento a las decisiones que tienes que tomar. Porque no decides tanto por la emocionalidad o por lo que te atrae, sino decides más en base al propósito. O sea, ¿esto me lleva hacia el propósito? Sí, pues adelante. ¿Esto no? Pues no. Y lo curioso entonces es que la vida constantemente te está trayendo nuevas sorpresas. Nuevas sorpresas. Nuevas sorpresas. Y a veces hasta me preocupa un poco y digo, bueno, yo no sé si quiero tantas sorpresas. La verdad que últimamente estoy teniendo esa reflexión y digo, bueno, está todo muy bien, la verdad. O sea, pero a veces me gustaría una vida un poco más ordenada también. Cada día un poco más en el mismo sitio. Pero bueno, también la vida fluye y tienes que aceptar lo que te lleva, ¿no? Pero bueno, cuando está ese pensamiento, posiblemente también encuentro un espacio en el que las cosas estén más como estables, yo diría, ¿no? No está en tantos sitios diferentes a la vez. Entonces, esta es la actitud, ¿no? De parar, como decíamos, parar. Y cuando paramos, ¿qué hacemos? Claro, porque no es solo parar. Parar, el siguiente verbo es observar. Parar, observar. Observar qué está pasando dentro, también qué está pasando fuera. Pero es una actitud todavía pasiva. Pasiva me refiero de acción. Estás quieto. Y eso es lo que cuesta mucho hoy en día, ¿verdad? Porque somos todos hiperactivos. Hay que hacer. Listas de cosas por hacer. Más. Te quedan 10 minutos, ¿qué hacemos? Te queda 1 minuto, ¿qué hacemos? Para, ¿cómo voy a parar? Qué pérdida de tiempo con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Para, observa. Observa y piensa hacia dónde quieres ir. Reflexiona. Medita. Atrévete. Y la verdad que la meditación, cada vez lo veo más claro, es un acto de valentía, la meditación. Es un acto de valentía. O sea, atrévete a estar un rato sin fijarte objetivos, sin buscar resultados, sin producir nada, y estar un momento conectado contigo mismo y desconectar de todo y dejar de controlar, y confía que ese espacio que estás creando va a ser el más productivo de todo después. Pero no vas a saber exactamente lo que va a producir. Pero confía, atrévete, sé valiente. Soy valiente en este mundo tan rápido de parar. Y os lo digo porque trabajo con muchos directivos y con muchas personas de organizaciones. Y os podría decir que el 90 y largo por cien, para dejar un poco de margen, pero más del 95 casi os podría decir, la respuesta que me dan siempre es la misma: no tengo tiempo para parar. Y les digo, para un minuto, si no me da tiempo. Digo, un minuto. A veces los deberes es para un minuto, hasta la siguiente vez que nos veamos. Y me dicen, no lo he conseguido. Un amigo nuestro, un profesor de Brahma Kumaris también, que es de Grecia, Anthony Stano, que quizás alguno lo conocéis porque ha estado por aquí, me decía que él está llegando a la conclusión de que ahora enseña a meditar 20 segundos. Y 20 segundos ya se aceptan. Dice, mira, vamos a parar 20 segundos. Ah, vale. Vale, 20 segundos, vale. Quizá no sea el caso de muchos de los que estáis aquí, pero estamos en un mundo muy rápido. Y posiblemente algunos de los que estáis aquí estáis entendiendo también lo que digo, ¿verdad? No es para todos, es verdad. Pero hay muchas personas que están en un entorno muy rápido, de mucho cambio, de mucha exigencia, de mucha presión. Y es verdad que si no tienes una herramienta muy fuerte, muy potente que te ayude a parar, no puedes parar. Es una realidad. Necesitas ayuda. Necesitamos todos ayudarnos. Porque si no paramos, es que nos vamos a dar como un coche que no para. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y dispara. ¡No puedo! Pues, como no pares, verás lo que va a pasar. Y esto es lo que también a mí me motiva. Porque cada día está ocurriendo eso, lo que les decía, estas sorpresas, ¿no? Cada día, en el entorno en el que yo me muevo profesionalmente, me están pidiendo más que enseñe a las personas a meditar. Muchas veces no es con estas palabras, un poco más disfrazado a lo mejor, pero la intención es esa. O sea, necesitamos aprender a parar o a meditar. Entonces, por un lado, es una preocupación en el sentido de, dices, ¿cómo está el mundo y qué rápido va? Por otro lado, es una buena noticia. Finalmente, se está pidiendo la meditación. Aunque sea con otras palabras, no importa. El otro día me dijo una persona que en la Seguridad Social le dieron un CD de meditación. Pero directamente de la Seguridad Social, no del doctor personalmente, sino hecho por la Seguridad Social para su depresión. Y digo, no me digas. Que sí, ya están hasta oficialmente teniendo meditación para dar cuando alguien tiene depresión o se encuentra mal. Bueno, pues algo también importante. Vamos avanzando. Entonces, esta es un poco la idea. Fluimos, pero con una intención. Fluimos con un propósito. Fluimos con un objetivo. Hemos de trabajar la sencillez. Y en ese fluir, ayudamos a otros a fluir. Pero la base de ese fluir está en ese parar. Claro, todo esto no se puede aprender teóricamente. Todo esto solo lo puedes transmitir a un cierto nivel. Tampoco podemos pretender muchísimo más, pero a un cierto nivel, si tú lo haces hasta un cierto nivel. Es muy interesante. Todo lo que sea la meditación, el fluir, parar, todas estas cosas pueden ser muy bonitas, si son teóricas. Pero solo puedes llegar a que otros tengan esa experiencia si tú lo estás haciendo. Y ese es otro secreto. Y luego cada uno tiene un nivel de cómo lo hace y lo que consigue. Pero esta es la idea. Yo soy el primero que tengo que trabajar todo esto. Yo soy el primero que tiene que conseguir parar en momentos de mucha rapidez. Yo soy el que tiene que hacer el esfuerzo de encontrar ese minuto antes que decírselo a otros que lo hagan. Yo tengo que hacer ese esfuerzo. Y cuando yo lo hago, cuando lo transmito, los otros entienden que es posible. Y no hay tiempo, pero yo siempre digo, yo robo tiempo al sueño, me levanto antes. Si es importante, lo haces. Si está conectado con tu propósito, lo vas a hacer. Entonces, este es el camino, es Todos quieren fluir, ¿no? Todos quieren que las cosas vayan bien, sean fáciles. Pero requiere un trabajo previo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Todo el mundo quiere ser Nadal y jugar como era el tenis, ¿sí o no? Y tal, por aquí y por allá. Una facilidad. Cuando les ves, les dices, sí, como con la fuerza que le dan, cogen unas pelotas que son casi imposibles, la colocan donde quieren, con la mano, una facilidad. Fluyen. Pero después de qué? Después de un gran esfuerzo. Y esto es lo que no gusta. La parte del esfuerzo, la disciplina, la voluntad, no gusta. A todo el mundo le gusta el fluir, fluir. Pero no. Tenemos que ser conscientes de la otra parte. Entonces, las dos van unidas. Cuanto más compromiso tengas contigo mismo, con tu propósito, más sentirás que la vida fluye contigo. Cuanto menos compromiso, menos fluye. Y luego hay el tercer elemento. Llamémosle Dios, Ser Supremo, Luz, Divinidad, Divino, como queráis. Pero este personaje también está ahí, en el juego de la vida. Pero este personaje lo que nos pide es que aprendamos a estar en silencio. Ya ni siquiera fluir. Dice, cállate un ratito. Shh, no pienses tanto. No hables tanto. No hagas tanto. Para. Para. Y aprende a desapegarte de todo lo que estás haciendo. Y dices, ¿desapego? ¿Qué es eso? Desprenderte de todo lo que haces. Por un ratito. Solo te pido que lo hagas por un ratito. Y no entendemos el desapego. Porque estamos muy apegados a tantas cosas. Pero él nos dice, si te desapegas, que quiere decir si te desconectas de todo lo que pasa afuera, incluso de ti mismo durante un ratito, te desconectas de todas tus historias. Todas volverán, están ahí, no te preocupes. Pero si tú te desconectas, y es capaz de mantenerte desconectado un ratito, verás qué ocurre. Verás que te das cuenta que yo existo. Y no solo que existo, sino que puedo darte una experiencia. Y te puedo ayudar a fluir mucho mejor en la vida. Pero lo único que te pido, parece pequeña cosa, pero no es tanto, es para quédate en silencio y desconecta. Entonces, la práctica más profunda de la meditación es desconectar. Sí que empezamos respirando, relajando el cuerpo, ¿no? Todo eso es el preámbulo. Pero diríamos el nivel superior donde realmente podemos tener experiencias más profundas es el desapego. Es despegarte de tu historia, despegarte del personaje que representas, despegarte y desapegarte del rol que estás representando, del trabajo, de lo que representas, de lo que crees que eres. Y eso no es tan fácil. Entonces la verdadera meditación, el trabajo espiritual es esa desconexión, ese desapego. Un ratito, ¿eh? No, después vuelves a adquirir el personaje, tu rol, tu trabajo, todo sigue. Pero es un ratito en el que eres capaz, como si te quitas toda la ropa y la cuelgas en el armario. Y un ratito te quedas libre, no tienes nada, absolutamente nada. Pero ni siquiera el cuerpo, nada, dentro estás tú, la esencia. Y en esa sensación de esencia es cuando ese otro ser te da su luz, su energía. Y en esa energía experimentas mucha paz. Una seguridad que no experimentas normalmente. Una tranquilidad. Y luego una energía de entusiasmo. Y dices, sigo, esto me gusta. Esto es fantástico. Y de repente es como que no te sientes solo. Hay algo que, alguien que está contigo, que te acompaña. Pero si vuelves a conectarte demasiado con todo, si vuelves a implicarte demasiado en todo y los enchufes los pones bien enchufados todos y otra vez la corriente, el que está arriba mirándote y dice, hijo mío, otra vez, madre mía, con lo bien que estabas y lo bien que estaba yo contigo dándote aquí unas cositas especiales y otra vez estás ahí estresado, ¿no lo ves? Y cuanto más conectado estás con todo te estresas más. Desenchúfate un poco de algo. Esto es mío, esto no sé qué, me preocupo, no sé cuántos, mis cosas, mi... enchufado por todas partes. Mira cómo estás. Saltando, ansioso, estresado. Por eso volvemos al principio otra vez. ¿Quieres fluir? Sí. Pues para. Y desenchúfate. A mí también me gusta más esta palabra de desenchufar. Y lo estoy practicando últimamente. Como si fueran enchufes. Me desenchufo de cosas. Fantástico, porque el ejemplo es perfecto. Tú ahora desenchufas este micrófono, ¿qué pasa? Se apaga. Tú desenchufas la luz, ¿qué pasa? Se apaga. es lo mismo. O sea, desenchufa lo que quieras desenchufar. La historia esta, desenchúfala. Se apaga. Tu trabajo, desenchúfalo. Se apaga. Y siéntelo así. Ves desenchufando. Y de repente te quedas tranquilo. ¿Os habéis dado cuenta cuando se apaga la luz? Todo, se corta la luz. Todos los aparatos se quedan desenchufados. De repente hay un silencio que no estamos acostumbrados. Y uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Porque hay tanto ruido que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Y vivimos en ese ruido. Cuando todo se desenchufa, hasta nos asusta incluso. ¿Qué pasa? Claro, por eso a veces hay personas que cuando empiezan a meditar y tienen una buena experiencia se asustan. Mi novia dice, ¿qué ha pasado? Que no he sentido las piernas. Y si me voy. Precisamente lo que busco es, oh, déjamelo a mí, yo me quiero ir. A ver si me cuesta más. Yo siento las piernas, pero qué suerte. Qué miedo. No he sentido las piernas. Enhorabuena. Has conseguido desenchufarte de las piernas un ratito. Ya no te preocupes que no se van a ir. Están ahí, ya nos vamos a enchufar otra vez. Entonces hemos de superar estos miedos falsos. Porque es una sensación simplemente de pérdida de control. Me da la sensación de que cuando no tengo sensaciones, estoy perdiendo el control. Y me voy a ir a algún sitio. No te vas a ningún sitio. Te garantizo que vas a estar aquí. Si el problema es que estamos demasiado aquí, lo ideal sería irnos un poquito a otro sitio. Así que eso sería el siguiente aspecto. Parar, aprender a meditar y desconectarme. Pero este trabajo requiere otro esfuerzo, que se llama voluntad sistemática. ¿Qué os parece? Voluntad sistemática. Quiere decir que si pretendemos encontrar grandes espacios cada día para hacer cosas, no los vamos a encontrar. Nuestras vidas, todos, ¿verdad? Estamos llenos de cosas, llenos de responsabilidades, muchas interferencias. Incluso yo también, a veces lo pienso, digo, voy a buscar una hora para hacer eso. No sale esa hora. Ya está claro, no hay esa hora. Pero es más importante hacer un poquito cada día, sistemáticamente, que intentar encontrar un gran espacio un día y después no hacerlo durante varios días. De hecho, el otro día leía, incluso en un pequeño medicamento que tengo que ponerme, en una uña, que decía, cada día se tiene que poner durante meses. Dice, si te olvidas de ponerlo, no solo pierde el efecto, sino que incluso puede ponerse otra vez, en fin, que no tenga efecto. Y pensé, porque cada cosa que le hago siempre la relaciono, ¿no?, con todo esto. Pero es curioso, es verdad, también es esto así. O sea, cada día hay que poner este líquido para que vaya haciendo su efecto, y su efecto no lo hace un día, lo hace meses. Pero si no lo pongo, el efecto que hace es contrario, o sea, pierde la efectividad. Ah, qué interesante. Y fíjate, son segundos. Tardas 5 segundos en poner un poquito de líquido. O sea, tiene que ser cada día. Y va haciendo poco a poco, lentamente, lentamente su efecto. Entonces, yo he comprobado que hay ciertas cosas que las puedes aprender haciendo un poquito cada día, sin hacer mucho. Y no te das cuenta. Es otra manera de fluir. La meditación también puede ser así. Pon la atención cada día un poquito por la mañana, un poquito a mediodía, un poquito por la noche. Y te sorprenderás después de varios meses cómo eso tiene su efecto. Y empiezas a sentirte diferente. Empiezas a sentir que las cosas son distintas. Si quieres aprender algo, no esperes a tener mucho tiempo, porque pasarán años. ¿Cuántos queréis aprender inglés y han pasado años? Es que no tengo tiempo para apuntarme en la academia, es que todavía no tengo tiempo, porque ponte a aprender inglés 10 minutos cada día. 10 minutos cada día. Os voy a decir menos todavía. Apréndete 3 palabras cada día. 3 palabras. 3 palabras. ¿Parece difícil o no? Aparentemente no, ¿verdad? Pero cada día. ¿Cuántas palabras son 3 palabras cada día durante un año? 3 por 3, 9. Y 3 por 6, 18. Son 1000 y pico palabras. 1100, 1060. ¿Sabéis que un idioma, si sabes 1000 palabras, puedes ya defenderte? Fijaros, que parece, ¿verdad?, que uno dice, qué tontería. 3 palabras diarias, ¿qué voy a hacer? 3 palabras diarias durante un año, ya tienes la mínima base para poder defenderte en el idioma. No digo que hables perfectamente, no. Hablarás como los indios, ¿eh? Yo, comer, quiero. Yo, pero no importa, ya puedes volver a hablar así. En un año. ¿Cuántos años esperamos para aprender? Porque no tenemos tiempo para ir a la academia, no tengo la hora para estudiar. Y tres palabras diarias. ¿Eh? Quien dice eso dice... Últimamente hablo mucho de mi flauta. Toco la flauta, la flautita. La flauta hindú, esta de caña. Y dice, ¿cuándo la tocas? Pues no lo sé. Pero la tengo siempre puesta. En la silla, en la cama, en todas partes. De hecho me la he traído aquí a Valencia, la tengo también a veces. A veces ni la toco. O sea, tal como la pongo, la saco, la llevo. Pero es igual, a veces cinco minutos antes de dormir hago pi, 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 pongo, turr, tu, 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 tu. De repente ya suena, la gente dice, qué bien toca. Digo, qué bien toco, pues sí. No la toco casi. Pero es cada día un poquito. A veces entre sesión telefónica y sesión telefónica me quedan dos minutos y hago soplo tres notas. Y ese poquito, cada día, cada día, cada dos días, cada día, cada tres días, cada día, pero constante, y esa intención, es curioso que hay días que suenan maravillosamente bien, y digo, no sé cómo lo he hecho esta vez. Pero es la práctica, sistemática. Entonces cualquier cosa que queráis hacer, hacer un poquito cada día. Parar un poquito cada día. Parar 20 segundos cada día. ¿Difícil o no? Pero borrar ese pensamiento que dice no tengo tiempo. Pero borrarlo de vuestro diccionario. O sea, no existe ya más eso. Sí que tengo 20 segundos. ¿Qué no? Sí que tengo un minuto. Sí que tengo. O sea que parece fácil fluir. Pero requiere toda una serie de atención a diferentes elementos. Y este cada vez me gusta más, el de la voluntad sistemática. Porque te permite enfocarte en lo que tú quieras sin casi utilizar tiempo. Y vuelves a conectar con el fluir. Y de repente estás leyendo un libro, puedes aprender música, puedes aprender inglés, puedes meditar y puedes relajarte. Sin utilizar el tiempo casi. ¿Qué os parece? Pero tiene que ser sistemático, cada día. Cada día un poquito. Hay quien dice, no tengo tiempo para leer. Lee una página cada día. Y en 300 días te has leído dos libros. Pero cada día. Y luego está el aprendizaje. O sea, cuando todo esto está en marcha, imagínate lo ocupado que estás, ¿verdad? Entre atención, entre parar, es sistemático, voluntad, sencillez, fluir. Madre mía, ya no te queda tiempo para nada. No sé cómo la gente puede ver la televisión, ¿verdad? Dice, ver la televisión tres horas. Pero no hay tiempo. Entonces, con todas estas cualidades y todas estas actitudes que hemos mencionado, todo momento es un aprendizaje. Y la vida, además, se alinea contigo y te pone en situaciones para que sigas aprendiendo. Claro, entonces la vida es muy interesante. Hay secretos, hay sorpresas y hay situaciones. Pero no son problemas, sino son situaciones que vienen y dices, nueva situación, nuevo aprendizaje. Y ahí también surgen tus resistencias, surgen tus miedos, pero ese es el examen. Pero a la vez estás alineado con la vida y dices, madre mía, la que me has puesto adelante. Ah, pero tú ya puedes, estás preparado. Y ahí tienes que hacer el juego y dices, vale, voy, fluyes. Y no importa lo que pase, porque sigue siendo aprendizaje. A veces sale mejor, a veces no tanto. Pero cuando hay esa actitud, casi siempre sale bastante bien. Casi siempre sale bastante bien. Y cuando dejas de controlar, aún sale mejor. Cuando dejas el miedo, porque el control es miedo. El control es inseguridad. Y esta es la idea. La vida me va a traer situaciones para aprender. Pero tengo que estar abierto a ello. Tengo que estar abierto a ello. Hace poco estuve en Ecuador, a principios de este mes, digo hace poco, casi hace nada, creo que menos de dos semanas. Y me habían invitado a un congreso de la Asociación de Recursos, de Directores de Recursos Humanos de Ecuador. Bueno, me parece interesante, pero yo tampoco le di demasiada importancia. Cuando llegué allí, 500 personas, el ministro de no sé qué. Todo muy, muy bien organizado y muy serio. Y digo, madre mía, esto. Y me han invitado a mí. O sea, ¿Estarán equivocados? Yo no me posiciono en esos lugares así. Pero luego, no. Luego está ahí aquí, vale. Y la verdad que por un momento me puse también como un poco inquieto por dentro, ¿no? Dios mío, ¿ya qué digo? ¿Cómo lo hago? Porque tenía unas ideas, pero vi que, bueno, habría que encajarlas mejor, ¿no? Y bueno, dejé que eso estaba, que pasara. Y curiosamente apareció una persona con la que compartí un poco lo que iba a decir y se convirtió como la profesora. Me ayudó y me dijo, mira, no sé qué, tienes cosas más interesantes esto. Y de repente noté como si la vida me trajera a la persona idónea para prepararme para esa nueva cena que era el día siguiente. Ese día me levanté, como siempre, muy prontito. E hice meditación. Y en mi meditación sentí, ¿qué es esa situación que viene en unas horas? No es nada. Es parte de la vida. Sobre todo puedes ser nervioso. Es otra, simplemente otra situación para seguir aprendiendo. Y entonces dije, es verdad. Digo, ¿por qué tienes expectativas? Quedar bien, no quedar bien, que esperarán, que pensarán, ah, son todos directores de recursos humanos. Entonces, pensamientos inútiles, lógicos, pero inútiles. Entonces mi meditación fue liberarme de todas las expectativas. Lo hice conscientemente. Y me repetía, no tengo ninguna expectativa. No espero nada de este congreso. ¿Y qué quiero entonces? Y pensé, mi única intención es ofrecer un poco de conciencia. O sea, que despierten un poco de conciencia a cualquier cosa de las que yo puedo transmitir. Y ya sería feliz. No quiero nada más. Y me repetí una y otra vez. Quiero nada más. Quiero nada. Tengo ninguna expectativa. No espero nada. Relajado. Si les gusta bien, si no les gusta bien. Pero mi intención es dar un poquito de luz. Y lo envié hacia el divino. Dios. Toma. Ahí están mis pensamientos. Y yo no sé lo que pasa. La charla era a las 8:30 de la mañana. A mí era la primera. Primero no llegó mucha gente, porque la noche anterior había tenido un paseo con copas y tal por la ciudad. Digo, bueno, el que sea que venga será fantásticamente bien recibido, y el que no, pues no tiene que venir. Pero poco a poco, en 5 o 10 minutos después, había llenado todo. Y yo no sé lo que me pasó, si fue la intención, si fue la energía, pero yo estaba entusiasmado, de verdad. Estaba ya que tenía ganas de salir ya incluso. El día anterior tenía ganas de irme corriendo. Pensaba que yo me voy de aquí, que quito yo aquí. El siguiente día estaba con unas ganas de salir. Tenía claro lo que quería. Tenía clara mi intención. Tenía claro que no esperaba nada. Ya no sé lo que pasó, pero empecé a hablar y se generó un ambiente tan bueno. La gente entusiasmada, empezaron a aplaudir, empezaron no sé qué, luego me preguntaban, no me dejaban ir. Y algunos después venían, oye, nos han recordado cosas muy importantes, nos ha gustado mucho, estas son cosas que hay que practicar. Y hablé, la verdad, de muchas cosas espirituales. Además, ya no tenía ningún miedo, ningún... No, vamos a hablar de las cosas que yo sé hablar. Y me sorprendió el impacto que tuvo. De hecho, me quieren invitar a la presidente del Congreso. Digo, madre mía, yo que no quiero complicarme la vida. Pero fue muy bonito todo ese proceso que os decía. Cuando te posicionas otra vez en tu intención, te posicionas en tu propósito, entonces fluyes. Cuando fluyes, eres feliz. No importa la situación. Ya no hay resistencia. No necesitas controlar, no necesitas tener expectativas. Y la vida otra vez. Y entonces es una situación de nuevo de aprendizaje. Y fue extraordinario el aprendizaje. Con toda la situación. El primer día, el segundo día, la conversación, el ajuste, la meditación. Y digo, qué bonito ha sido. Qué lección tan bonita. Personal. Porque nadie se enteró. Todo eso fue un proceso interno. Entonces, esta es la idea. La vida nos trae constantemente, constantemente situaciones en las que incluso nos van a poner al borde de nuestra zona de confort. Nos pondrán al borde incluso de nuestros límites. ¿Por qué? Porque la vida quiere que seamos mejores. La vida quiere que seamos más felices. La vida quiere que seamos más expertos. La vida quiere que tengamos una capacidad de comprensión, de experiencia y de madurez mayor. ¿Pero qué nos pasa a muchos? Que cuando llegas al borde de ese estiramiento, te vuelves al sofá. Y dices, ay no, esto ahora... Porque en estos momentos la conciencia está al revés. Te dice, busca la comodidad. No se te ocurre hacer nada. Cuanto más cómodo estés, mejor. Haz todo lo que te apetece. No hagas ningún esfuerzo. Esta es la vida. Esto es vivir. Bueno, muchos deciden así. Decide lo contrario. Atrévete a estar un poco en la incertidumbre. Atrévete a estirar tus límites. Sin romperte, ¿no? Yo no digo que exageres, ¿no? Pero estírate un poquito. Sal de tu zona de confort. Atrévete a aprender, pero verdadero aprendizaje. Escucha lo que los demás te van a decir y ajústate a ello, no reacciones. Porque cuando, no os he dicho, pero en Ecuador esa charla la di antes, el día anterior la di en otro sitio, en una empresa pequeña, y esta persona que luego me hizo los comentarios estaba allí, y justo al terminar esa primera charla, que yo pensé, digo, mira, me entreno para la siguiente, pues vino y me dijo: Enrique, la primera parte ha sido bastante aburrida, no me ha gustado mucho. Ah, si yo me hubiera defendido, no hubiera pasado todo lo que después os he contado. Pero dije, así, cuéntame. Dice, mira, esto ha sido muy interesante, pero esto es muy teórico. Has visto que aquí no tal, aquí han reaccionado todos muy bien, ahí estaban un poco aburridos. Digo, fantástico, dime más, más, más. Dice, fantástico. Entonces eso me permitió reajustar, reajustar, reajustar. Y al día siguiente le pregunté más, dime más, dime más. Pero ¿cuántas veces nos dice alguien algo y qué hacemos? ¿Yo? No, ¿qué va? Eso tú. ¿Qué te crees que yo? Yo no, o el otro. Culpable. Yo no. Yo lo he hecho bien. Yo lo tengo preparado. Es una presentación que he hecho. Está fantástica. ¿Qué tienes que decir? Tú que lo sabes. Tú no sabes. Y esto es muy, muy concreto. Pero a veces en la vida no es tan concreto, ¿verdad? Mira, alguien te dice algo. Y nosotros quedas. Y es ahí donde tenemos que aprender a fluir también. A aprender. A estar abiertos. Y si os fijáis, constantemente, la vida, como os decía, te trae, ¿cómo te diría? Te traen personas y situaciones que te van a dar orientación y respuesta a lo que te está pasando en otro sitio. ¿Sí? ¿Me entendéis? O sea, la persona con la que te pasa algo o el entorno no te da la respuesta ahí. Pero vas a otro sitio, y en ese otro sitio tienes que estar muy atento. Y si estás atento, aparece la persona, la conversación, el consejo, la sugerencia que te está indicando para otro sitio. Pero si no haces la relación y estás atento, te crees que es una conversación que no tiene nada que ver con lo otro. Pero si estás atento y dices, voy a este sitio, a ver qué respuestas encuentro aquí de lo que me está pasando. Y las cosas ocurren. Entonces todo tiene magia. Porque no sabes quién te va a dar respuestas, quién te va a explicar algo, quién te va a decir algo, o qué va a pasar. Pero sabes que en cada momento hay algo que te va a dar una pista de otra cosa. ¿Sí? ¿Me explico? Es un poco complicado. ¿Sí? Y entonces, claro, estás... Todo tiene más sentido. Lo bueno, lo malo, todo está bien. Porque de todo hay ese aprendizaje. Muy bien. Entonces vamos a parar aquí y hacer un poquito de práctica. ¿O alguien tiene alguna pregunta de lo que he comentado? Tenemos unos minutos todavía. Justito. ¿Alguna pregunta? Si tenéis, y si no, hacemos la meditación. Bueno, entonces, silencio profundo. Vamos a meditar un poquito y aplicar todo esto que hemos estado compartiendo. Muy bien. Como siempre, buscamos esa postura cómoda, pero firme, con la espalda bien apoyada, los pies también, descansando cómodamente, pero bien apoyados en el suelo. Y las manos relajadas. Observamos nuestra propia respiración. Nos concentramos en ese ritmo suave de nuestra propia respiración. Y cada vez que respiramos, vamos a relajar también todo nuestro cuerpo. Con cada respiro, vamos a soltar, no solo soltar tensión, sino soltar también las preocupaciones, los miedos. Solta el control. Suelta. Atrévete a soltar. Y cada vez que respiramos, creamos esta conciencia de soltar. De desconectar, de desenchufar, de todo lo que ha ocurrido afuera, de todo lo que me preocupa. Y crear esta sensación de estar suelto por dentro, de estar libre, de estar despegado. Me libero también del personaje que represento. Es como un traje que llevo encima. Me desprendo de toda mi historia, de todas las circunstancias. Y toda mi atención la llevo hacia adentro, hacia un punto. Un punto. En el centro de la frente. Un pequeño punto, como una estrella, flotando en el centro de mi frente. Un pequeño punto de conciencia. En ese punto soy libre. En ese punto hay paz. En ese punto hay luz. Me convierto en ese punto. Soy simplemente un pequeño punto de conciencia, libre. Completamente libre. Y en este estado de libertad siento que mi vida fluye, que la vida me acompaña. En este estado de libertad interior siento la mano de Dios que me ayuda, me acompaña. Soy pura conciencia. Soy un ser libre. Soy un ser de paz. Soy pura luz. Soy un ser libre. Respiramos profundamente y vamos a regresar.